RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y buenos días. Comenzamos Alimento y Salud en esta sintonía, que es la de Radio 5 y la de Radio Exterior de España. Un tiempo en el que intentamos, ya saben, no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar en el programa de metabolismo, de la salud de ese metabolismo, relacionada con la glucosa, con los azúcares, ya que estos nutrientes tienen cierta influencia en su correcto funcionamiento y son la base de muchas enfermedades. Hablaremos de los azúcares, de carbofobia, si se puede usar este término, también de la insulina, de la diabetes, asuntos todos ellos de los que cada vez se habla más en el ámbito de la salud. Y está bien tener un punto de vista de un especialista en estos asuntos. Así que comenzamos, Alimento y Salud. Antes, recordar que tenemos un correo electrónico donde recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Saludamos al dietista deportivo Ismael Galancho, que ha escrito un libro que se llama Equilibra tu glucosa. Bienvenido, Ismael, al programa.
Nada, encantado de estar con vosotros aquí hoy.
El título de este libro es Equilibra tu glucosa. Es tu nuevo libro, no es el primero.
Exacto. Realmente es el tercero. A ver, el primero fue autopublicado hace ya muchos años y luego pasé a la editorial y he publicado dos. El primero es Quema tu dieta, me centro más en objetivos metabólicos, pérdida de peso y salud, y este, Equilibra tu glucosa, en el que me centro más en la salud metabólica, por decirlo de alguna forma, y cómo prevenir, digamos, la mayor parte de enfermedades metabólicas que asolan el siglo XXI, ¿no? Como son enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etcétera.
En los últimos tiempos es la glucosa la que está en el punto de mira y a la que se dispara sistemáticamente de una u otra manera. Durante algunos años se demonizó la grasa, ahora se demoniza la glucosa y yo creo que no es para tanto después de leer tu libro, ¿no?
Claro, es que aquí surgen dos cuestiones. Es cierto que una alteración de la glucosa en sangre es una de las bases fundamentales para la aparición de todas esas enfermedades que te he dicho. Digamos que la alteración de la glucosa es una condición basal que se encuentra en todas las enfermedades metabólicas que conocemos, pero eso no implica que la desregularización de la glucosa sea inducida per se, por ejemplo, por una dieta rica en hidrato de carbono, sino que los factores son multifactoriales y son de, digamos, de otra índole.
Sería el uso inadecuado de la glucosa a quien tendríamos que señalar en todo caso, ¿no? Y no solo.
Exacto. Lo primero que tenemos que entender es que, aunque es cierto que la desregularización de la glucosa es la base de estas enfermedades, como digo, son multifactoriales, o sea, influyen muchos factores, como puede ser la inflamación, como puede ser la genética y otros factores, ¿no? Entonces, no podemos poner el punto de atención solamente en la glucosa. Y además, lo que suele pasar siempre es que cuando empezamos a poner el foco en un factor concreto, pues en este caso la glucosa, tendemos a magnificar, a exagerar, a generar una alarma que realmente no es correcta, en este caso sobre todo con el tipo de alimentación, y estamos llegando a un punto donde existen muchas personas que piensan que cualquier pico de glucosa que tengan tras una comida es perjudicial, porque confunden un pico de glucosa fisiológico, es decir, algo que es normal, que se tenga que dar, con un pico de glucosa patológico. Yo siempre pongo un ejemplo muy claro para que se entienda esto, y es que es como tener miedo a hacer ejercicio físico porque te acelera la frecuencia cardíaca, ¿no? Te acelera el corazón. Oye, mira, no, esto es fisiológico, esto tiene que ocurrir. Otra cosa es que te lo acelerase a unos niveles supramáximos al punto de que te pudiese dar un ataque cardíaco. Eso es lo patológico, pero eso no es normal, y eso es porque hay ya una un defecto de base, ¿no? Pues lo mismo ocurre un poco parecido con la glucosa.
En tu libro explicas, además creo yo de manera bastante clara, que tampoco todos los azúcares son iguales y por tanto sus posibles nefastas consecuencias, ¿no?
Exacto. El poner el foco de atención en la glucosa en sangre ha hecho que mucha gente pues aumente esa carbofobia, ¿no? Ese miedo al consumo de hidrato de carbono, cuando realmente el consumo de hidrato de carbono per se en sí mismo no es lo que lleva a la alteración de la glucosa en sangre de manera crónica. Y también existe ese problema, ¿no?, de que no se diferencia fuente de carbohidratos, ¿no? Muchas veces cuando decimos, oye, ¿qué son carbohidratos?, ¿no? Y a mucha gente lo primero que se le viene a la cabeza, pues, azúcares, bollería industrial, cualquier tipo de galleta, y realmente estos son ultraprocesados ricos en azúcares, pero luego tenemos a los que son alimentos reales ricos en carbohidratos, como pueden ser cereales integrales, tubérculos, legumbres, frutas, verduras, y estos alimentos, lejos de ser un problema para la salud, es justo lo contrario. De hecho, la mayoría de ellos, siempre que sean alimentos reales en su forma integral, no solamente no son perjudiciales para la glucosa en sangre, sino que ayudan a largo plazo a regular precisamente esa glucemia.
La clave es un poco el título de tu libro, Equilibra tu glucosa, buscar el equilibrio perfecto. ¿Cómo se consigue? ¿Cuál sería esa cantidad de glucosa recomendable desde tu punto de vista y que guarde ese equilibrio para conseguir el objetivo?
Pues mira, sí, la glucosa en sangre tiene que estar en un rango determinado. Esto significa que si estuviese muy alta de manera crónica, pues puede generar problemas de salud, como estas enfermedades que mencionamos al principio, y si estuviese muy baja, bueno, pues correríamos riesgo de una hipoglucemia, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo, digamos que realiza un esfuerzo enorme para mantener esta glucosa siempre en niveles estables, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros con nuestro estilo de vida vamos a ponérselo fácil o difícil a nuestro cuerpo para regular esa glucosa. Se lo podemos poner fácil. ¿Pues cómo? Pues, bueno, pues haciendo ejercicio físico, llevando una alimentación saludable y teniendo una adecuada composición corporal. ¿Esto qué significa? Pues teniendo unos niveles aceptables de grasa corporal y unos niveles aceptables de masa muscular. ¿Por qué digo aceptable? Porque no significa que tengamos que tener unos abdominales, una barriga totalmente plana, o que tengamos que tener una masa muscular exagerada para estar saludable, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que sabemos que a partir de cierto umbral de grasa corporal, de acumulación de grasa, cuando ya tenemos sobrepeso, sobre todo grasa que se acumula a nivel abdominal, a nivel visceral, la zona de la barriga y su interior, pues está correlacionada con lo que conocemos como resistencia a la insulina, y esto, en última instancia, da lugar a problemas de glucosa en sangre. Al igual que la masa muscular, sabemos que la masa muscular es el principal contribuyente a reducir los niveles de glucosa en sangre mediante el ejercicio físico. Por lo tanto, si nosotros tenemos una medianamente adecuada composición corporal, y esto se deriva, evidentemente, de tener una alimentación acorde a nuestro gasto energético, hacer ejercicio, y también podríamos poner algunos puntos como evitar el estrés crónico y también intentar dormir entre al menos 7 horas al día, porque se ha visto que el estrés crónico y la falta de sueño pues también pueden producir problemas de alteración de glucosa, pues seguramente, teniendo más o menos controlados estos factores, no tenemos por qué preocuparnos de nuestros niveles de glucosa en sangre, porque van a estar bien.
Disminuir, en cualquier caso, el consumo de hidratos de carbono es una manera fácil de conseguir el objetivo haciendo pequeños atajos, ¿no? Es la manera más fácil de conseguirlo. Reducimos drásticamente nuestro consumo de hidratos de carbono y será más fácil que esa cascada de situaciones que tú relatabas no se produzcan, ¿no?
Realmente no, ¿vale? Realmente, si, por ejemplo, nuestro objetivo es perder grasa corporal, lo que está 100% demostrado es que, en definitiva cuenta, lo que tenemos que hacer es comer menos calorías de las que gastamos. Tenemos que inducir lo que se conoce como un déficit calórico. Esto no significa que tengamos que contar calorías ni nada, simplemente que si tú quemas 2.000 calorías al día, por decir algo, pues tienes que comer menos de 2.000, tendrás que comer 1.800, 1.700, ¿vale? Calorías para perder grasa. Entonces, si tú llevas una alimentación en la que ingieren más calorías de las que gastan, no en un día o en dos, sino de manera crónica, independientemente de que esa dieta esté basada en carbohidratos, en proteínas o en grasas, vas a acumular grasa corporal, ¿vale? Y a la contra, si tú llevas un déficit calórico, independientemente de que esa dieta sea más alta o más baja en carbohidratos, en grasas o en proteínas, pues vas a perder grasa corporal, ¿vale? Entonces, el factor más determinante, nos guste o no, porque yo sé que con esto de las calorías, que suena mal, nos guste, ¿no? Cuente o no cuentes calorías, a nivel fisiológico tu cuerpo solo se va a desprender de tu grasa corporal acumulada siempre y cuando esté en un déficit energético. Eso es un principio fisiológico que se tiene que dar sí o sí, ¿vale? Entonces lo más importante es ese balance energético, ¿vale? Comer más o menos de lo que gastas, ¿vale? Ese es lo primero. Luego, ya dentro de cumplir ese déficit energético, si el objetivo es perder grasa, evidentemente, que digamos que con eso pues ya tendríamos cubierto el 80% del problema, porque el déficit energético, evidentemente, es una ecuación de dos, que tiene en cuenta lo que ingerimos y también lo que gastamos. O sea, que ya ahí hablo de ejercicio. Y luego podríamos hablar un poco de macronutrientes. Es verdad que si eres una persona que si no hace demasiado ejercicio, pues no necesitas el consumo de tantos carbohidratos, y reducirlo un poco, pues puede ser buena idea. Por eso yo siempre digo que los carbohidratos deben ir de acorde a la actividad física, pero no pensemos que los carbohidratos en sí son los que generan el problema, no pensemos que los carbohidratos son los que nos hacen engordar o los que nos llevan a la desregularización de la glucosa, porque realmente son los factores que he dicho antes, un exceso de grasa corporal derivado de comer de más calorías de manera crónica, independientemente del nutriente que se eleve más.
Está perfectamente claro, Ismael, tu explicación. ¿Qué te parece un concepto que vuelve con fuerza, que es la dieta keto, en la que se eliminan drásticamente precisamente los hidratos de carbono, ¿no?
Sí, la dieta keto no es nueva, ¿eh? La dieta keto, bueno, surgió en los años 20 para tratar la epilepsia, luego permaneció en el olvido, la volvió a retomar el doctor Atkin con su libro, la dieta Atkin, en el 92, y bueno, es una dieta en la que sí, se reduce drásticamente el consumo de hidratos de carbono en pro de la grasa, de subir la grasa. Respecto al tema que nos ocupa hoy, que es el control de la glucosa, es cierto que existe una gran cantidad de evidencia científica de que las dietas keto pues también ayudan a regular la glucosa en sangre, ¿vale? Pero, una vez más, siempre digo que el principal factor, esa adecuada composición corporal y el ejercicio son los principales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú haces una dieta keto, pero constantemente comes más calorías de las que gastas, aunque no comas carbohidratos, no vas a mejorar la resistencia a la insulina, incluso la vas a empeorar. Ahora, si tú haces una dieta keto, pero dentro de ello conlleva un déficit calórico, comes menos de lo que gastas, y evidentemente haciendo ejercicio, sí que vas a perder grasa y sí que te va a ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Como digo, es una opción más que se pueda llevar a cabo para equilibrar los niveles de glucosa en sangre, de hecho la evidencia científica así lo muestra, pero en mi opinión, y así lo comento en el libro, no es la mejor opción, es una más, pero no es la mejor opción por varios motivos. Si tú me comparas a mí la dieta keto con una dieta estilo mediterránea, dieta mediterránea, bien hecha, me quedo con la dieta mediterránea mil veces. ¿Por qué? Porque la dieta keto, sí, bueno, pues puede servir, es una herramienta más, pero uno, tiene efectos secundarios. Por ejemplo, eleva los niveles de colesterol LDL. Restringe grupos de alimentos que son muy interesantes para la salud. De hecho, la dieta keto no es la mejor opción, por ejemplo, para la microbiota intestinal, porque la dieta keto, entre otras cosas, te elimina cereales integrales y almidón resistente y fibra, que son fundamentales para la microbiota. Además, reduce o elimina lácteos que son probióticos. ¿Es una opción? Sí. ¿Es la mejor opción? No.
Tu opinión al respecto de esta dieta, ya que estamos hablando de hidratos de carbono, en tu libro se habla de ello, y la glucosa es protagonista, en este caso, no protagonista de esa dieta. Al final, el libro de Ismael Galancho dice, buscando soluciones, ¿no? Y aportas una serie de soluciones, alguna de ellas relacionada con evitar esos picos de insulina de los que hablábamos al principio como consecuencia de esa subida de glucosa en sangre. Un par de consejos rápidos antes de despedirte, Ismael, en este sentido.
Sí, digamos que ahí habría como una pirámide de jerarquía, ¿no? De aquellos factores que más importan para controlar esto hasta aquellos factores que digamos que son menos importantes pero que también se pueden llevar a cabo. O sea, a lo largo del libro voy desde lo más importante, digamos, a lo menos importante, ¿no? Y dentro de estos consejos que tú me comentas, es importante destacar que son los menos importantes, pero que pueden ayudar. Algunos consejos, pues por ejemplo, está demostrado que cuando nosotros hacemos una comida, por ejemplo, después de haber estado muchas horas sentado, pues imagínate que estás en la oficina trabajando y llevas unas cuantas horas sentado y luego, bueno, pues empiezas a comer, ¿no? Se ha visto que ahí se eleva mucho más la glucosa en sangre y mucho más la insulina, ¿vale? En comparación, sí, en vez de estar muchas horas sentado, pues digamos que te levanta y hace algo de movimiento. No tiene que ser ejercicio físico. Simplemente te levantas de la oficina, subes, bajas una escalera, te das un paseo de 10 minutos y ahora comes. Entonces ha visto que se reduce drásticamente los picos de glucosa y los picos de insulina. También se ha visto justo después de comer. Es decir, si tú estás mucho tiempo sentado, comes, pero justo después de comer, pues te levantas y te da. Ya digo que no hace falta que sea una sesión intensa de ejercicio, simplemente pasear, subir, bajar una escalera, hacer unas propias sentadillas con tu propio peso corporal, poca cosa, ya se ha visto que se reduce drásticamente los picos de glucosa e insulina. Entonces yo recomiendo siempre, si se puede, intentar no comer justo después de haber estado muchas horas sentado sin haberte puesto de pie y haberte por haber hecho algo de movimiento, y en caso de que no te quede otra, pues hacerlo justo después de comer. Luego, otra de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo, es incorporar siempre una ración de vegetales antes de la comida principal, y que esta ración de vegetales, además, pues bueno, pues la alineemos, como les decimos aquí, con un poquito de vinagre o un poquito de limón. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando ingerimos fibra antes de hacer la comida principal, imagínate que tú vas a comer una paella y antes de comerte esa paella, pues te comes una ensalada, a la que además pues le añade un poquito de vinagre, incluso o una gota de limón, porque se ha visto que este vinagre, este limón, este ácido, pues ayuda también a reducir los picos de glucosa junto con las fibras de los vegetales. Pues el pico de glucosa y de insulina que te va a generar pues la comida de después, pues la paella o lo que sea, va a ser bastante menor que si no tomas esa ración de fibra con ese ácido.
Otro aspecto, estoy recordando así por encima, después de leer tu libro del que también hablas, aunque como tú dices, hay más o menos importantes recomendaciones, pero bueno, esta me llamó también la atención, que es la del horario, el horario de las comidas, ¿no? También se ha hablado bastante y hablas tú de ello en este libro.
Sí, bueno, sabemos, hay evidencia científica que demuestra que alimentarnos principalmente en la hora de luz solar, es decir, en el día y no en la noche, ¿vale? Pues digamos que se correlaciona más con nuestros ritmos circadianos, con nuestros patrones genéticos de expresión de hormonas, de enzimas, etcétera. Y bueno, pues ha visto eso, que siempre que podamos debemos de hacer nuestras comidas, independientemente del número de comidas que hagamos, pues hacerlo en el horario de luz solar, ¿vale? Durante el día. A la contra, pues se ha visto que personas que comen a deshoras, que comen en horario nocturno, pues suelen tener una peor salud metabólica, una mayor desregularización de los niveles de glucosa, colesterol, etcétera. Por lo tanto, aunque no es lo más importante, pues sí que sería también otro de los factores a tener en cuenta.
Cada vez hay más personas que padecen diabetes en el mundo. Las cifras son alarmantes. En tu libro no solo hablas de diabetes, sino de un concepto que a mí me resulta realmente interesante, que es la prediabetes.
Sí. Bueno, lo primero de todo, llevas toda la razón, es alarmante la cantidad, la prevalencia de esta patología, que va en aumento y que yo creo que en los próximos años, décadas, va a ser el foco de atención de la salud pública, porque es brutal. Y aquí existe un problema intrínseco que, además, muchos millones de personas en el mundo están con esta patología y no lo saben todavía, no están diagnosticadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tener problemas con la regulación de la glucosa, comienza con una alteración patológica que se llama resistencia a la insulina. El problema de la resistencia a la insulina es que a priori no da síntomas, puede dar algunos síntomas, pero no son síntomas muy contundentes, ¿no? Y pasan muy desapercibidos. Entonces no da síntomas. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros nos hacemos una analítica, vemos que nuestros niveles de glucosa en sangre están correctos, ¿vale? Entonces no nos preocupamos. Pero eso no significa que no haya un problema de base. ¿Por qué? Porque precisamente tus niveles de glucosa en sangre están bien en la analítica porque tu cuerpo lo está forzando a la liberación de insulina para que esos niveles de glucosa en sangre estén bien. Digamos que es como que estás forzando la máquina para que esos niveles de glucosa te aparezcan bien, ¿no? Estén bien en la analítica. Pero puede haber ya resistencia a la insulina. Pueden pasar años incluso hasta que tú veas que tus niveles de glucosa en sangre en una analítica están mal y tú ya llevas años teniendo resistencia a la insulina. Es decir, ya llevas años provocando daño en tu propio organismo, ¿no? Y luego existe ese concepto de prediabetes, porque es como un escalón. Empiezas por resistencia a la insulina y luego puedes tener una etapa que está entre la resistencia a la insulina y la famosa diabetes tipo 2, que se llama prediabetes. ¿Cuándo se da prediabetes? La prediabetes es cuando llevas años forzando tu cuerpo a secretar insulina para que la glucosa en sangre esté controlada, tiene esa resistencia a la insulina, pero llega un punto en que ya no es suficiente, que ya tu cuerpo no es capaz de controlar esa glucosa en sangre porque ya secreta mucha insulina, hay resistencia a la insulina, y entonces en la analítica te empiezan a salir valores ya un poquito más elevados. Empieza a salirte ya por encima de 105, 110 en la analítica, de la glucosa en ayunas, y a partir de ahí ya empezamos que hay prediabetes. A partir de ahí ya comentamos, ya decimos que hay prediabetes. Es verdad que para el diagnóstico de la prediabetes no basta solo con la glucosa en ayunas, hay que mirar la hemoglobina glicosilada y otras cosas, pero ahí ya hay una condición que ya está mal. Y si esa prediabetes continúa, ¿vale?, podemos llegar a la diabetes tipo 2, ¿no?, a la famosa ya diabetes tipo 2, donde, bueno, uno de los factores es pues, tener la glucosa en ayunas por encima de 126.
Pues se trata de tomar medidas para que, si puede ser, no lleguemos ni tan siquiera a esa prediabetes que nos anuncia males mayores. La información es fundamental, tener la información necesaria para después llevarla a cabo. Creo que es fundamental un libro como el que has escrito, Ismael, para que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo y cómo funciona la salud metabólica o la enfermedad metabólica. Y a partir de ahí, cuando entendemos estos conceptos, será más fácil para nosotros llevar una vida y una alimentación lo más saludable posible. Ismael Galancho ha escrito este libro que se llama Equilibra tu glucosa, mejora tu salud metabólica y reduce grasa corporal con rigor y ciencia. Muchísimas gracias por tu atención hoy, Ismael, y por este trabajo que hoy hemos presentado.
Nada, gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de ello.
Nos tenemos que despedir. Termina una semana más Alimento y Salud en esta sintonía de Radio Nacional de España. Ahora llegan las noticias que traen nuestros compañeros de informativos. Nosotros nos encontramos, si lo desean, aquí mismo la próxima semana.